to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning.
Bueno, pues vamos a ir saludando poco a poco a quienes están ya con nosotros, a quienes se sitúan en este tiempo de tertulia. Y tenemos a Ángel Toña con nosotros. ¿Cómo estás, Ángel?
Egunon, Koldo.
Egunon.
Bien, muy bien.
Bien, ¿no? Estupendo. Sí, tenemos sí. También a Sofía Marroquín, que enseguida se va a incorporar. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Que viene a la carrera.
Egunon, buenos días, Koldo.
Egunon, Sofía. Y enseguida vamos a estar con Mikel Jauregui también. Incorporamos a este tiempo de tertulia. Bueno, pues algunas de las cuestiones de las que vamos a hablar... bueno, pues supongo... Si tenemos a Mikel ya, ¿no? Sí, estamos hablando a Mikel. Mikel Jauregui. ¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo estás?
Muy bien, Koldo.
Bien, ¿no? Perfecto. Vale, pues todos estupendos. Bueno, pues vamos ahora a recordar algunas de las noticias, ¿no? Imagino que todos habéis estado también absortos contemplando la espectacularidad del volcán, ¿no? El famoso volcán. Ahora hemos cambiado los epidemiólogos por los vulcanólogos y así vamos sustituyendo, digo yo, expertos. No, sobre todo en las televisiones, que hacen especiales con esto. Lo que pasa es que, bueno, les da tiempo a hablar mucho porque, claro, la lava, afortunadamente, de este volcán va muy lenta. ¿No? Son 700 metros por hora más o menos, cuando en otras son riadas que el daño es el mismo, a fin de cuentas, ¿eh? Lo que pasa es que te da más tiempo a reaccionar una de estas. Es impresionante, ¿eh?, la fuerza que tiene la naturaleza y cómo nos quedamos con esto.
Bueno, la naturaleza se abre paso, ¿no? Y la verdad es que es un espectáculo digno de ver. Lo que ocurre es que, claro, tiene unas consecuencias también muy graves para la población que vive por allí. O sea que, más allá del espectáculo, sí que tendríamos que estar pensando ya en qué podemos hacer para empezar a recuperar también los medios de vida y la cierta normalidad también cuando esto termine y la gente tenga que volver a su...
Fácil no lo van a tener.
No va a ser nada fácil, ¿no? Porque además la lava es destructiva y deja un manto por encima que se seca, digamos, y que después es muy... Vamos, no se puede recuperar prácticamente.
Claro, teniendo en cuenta además que aquí la mayoría de la gente, por lo que se ha podido observar, se dedica al sector primario, pues lo va a tener muy difícil.
No lo tienen nada fácil.
No, lo van a tener muy difícil. Una cosa es que te levanten la casa, pero dices, ay, ¿qué hago yo con la casa? Aquí en mitad del secarral este. Dicen que igual dentro de 20 años se podría recuperar, pues fíjate si tienen que esperar tanto.
No hay 20 años para,
no,
para
no hay,
esta
no hay,
gente.
No hay 20 años. Para esta gente no hay 20 años, ¿no? Bueno, me imagino que también sorprendidos, ¿no, Mikel, Ángel?
Sí, la verdad es que sí, he sorprendido. Sobre todo es que yo estaba no hace mucho en la isla de La Palma haciendo unas rutas por monte y estoy pensando que, bueno, independientemente de turismo... El turismo normal y habitual de playas o de sol o lo que fuera, ese turismo que tenía, que era un turismo súper importante, La Palma, era el turismo de montaña o de senderistas, etcétera, porque todos los hoteles estábamos llenos de gente que íbamos a andar por las montañas. En este momento, desde luego, eso se ha tenido que cortar 100%, porque a alguien se le ocurre ahora a coger una cachava y ponerte a subir por el monte. Eso cortado. Y luego, por otro lado, los grandes problemas que tienen en este mismo momento, ¿no? No solamente es la lava, sino que es que también es la lluvia ácida, es un montón de circunstancias que les impide vivir como tenía que vivir. Y ya lo que me ha llamado la atención sobre manera es que, bueno, bien, los seguros se van a hacer cargo del precio de las casas siempre en función del seguro que tendrían contratado, pero es que los seguros agrarios no se van a hacer responsables de lo que haya ocurrido, y haya tenido que ocurrir bastante desgracias, ¿eh? Y va a haber todavía con esa lluvia ácida que va a cubrir todos los platanales que hay. La verdad es que es una auténtica desgracia y tendremos que estar muy encima y, bueno, tratar de no sé de qué forma, pero ayudarles de la mejor manera posible.
Sí, yo ayer y hoy estaba leyendo que este fenómeno que es tan explosivo en muchos sentidos, evidentemente, tiene un mundo de espectacularidad terrible y al mismo tiempo también de tragedia personal, por lo menos material, para las personas afectadas. Pero que es más frecuente de lo que nos parece, ¿no? Lo que pasa es que nos parece tan extraordinario que de un monte salga una montaña de humo, fuego y lava, que nos parece el acontecimiento del siglo, ¿no? Pero hay muchos volcanes vivos en erupción en el planeta. Los ha habido y los seguirá habiendo, ¿no? Es el elemento de la naturaleza tierra que cuando dice que necesita un lugar para salir con su fuego y con su lava, pues sale por donde encuentra una falla adecuada, ¿no? Y yo he leído y me ha hecho pensar, ¿no?, que en 1815, es verdad, hace 200 años, pero dentro de la humanidad pues es poco tiempo, hubo un tal magnitud de un volcán que durante el verano siguiente no hubo verano en todo el planeta mundo, ¿eh? De manera que se formó una especie de capa que hizo que bajase la temperatura 3 grados y que hubiese unos ambientes terriblemente húmedos y grises en todo el planeta, ¿no? Y que eso ya como anécdota dio lugar a que la historia de la novela conocida Frankenstein dice la luz, ¿no? Bueno, será o no una casualidad, pero simplemente situarlo en contexto, ¿no? Decir, es extraordinario, pero no tanto, ni en el horizonte temporal, ni tampoco en el horizonte geográfico del mundo, ¿no? Estas cosas suceden y afortunadamente hoy los vulcanólogos pues saben conocer con anticipación qué es lo que puede ocurrir, hacia dónde puede ir, cuánto tiempo va a poder estar dentro de las grandes incertidumbres que le rodean, ¿no? Porque fijaros lo que podría pasar hace 200 y 300 y 500 años, cuando supongo que la gente creería que esto era una cosa, un castigo divino, ¿no? Por lo menos.
Bueno, pues afortunadamente ahora sí, ahora los científicos ya tienen las herramientas suficientes como para incluso predecir cuándo se va a producir, ¿no?, esa salida, y eso, está, al menos salva vidas, eso es la parte sustancial, que esa es la parte que sí que no se puede recuperar, ni con dinero, ni con seguros, ni con nada, ¿no? Pues afortunadamente esto ha sido así. Pero bueno, son fenómenos de esa naturaleza de la que hablamos, ¿no? Una naturaleza a la que, por cierto, maltratamos. Ya sé que esto igual no tiene ninguna incidencia directa con nuestra actividad humana y personal, pero ahora, por ejemplo, en Naciones Unidas se está discutiendo sobre el cambio climático una vez más. Hoy mismo, por ejemplo, tenemos también aquí, pues, algunos premios. Hay un premio Fronteras, etcétera, y hay algunos expertos científicos, como Karen O'Brien, que hablan de ese cambio climático, ¿no?, que es un tema social, un tema de personas, un tema de desarrollo. Un tema que es que nos está interpelando a todos y yo no sé si estamos realmente convencidos de que tenemos que dar los pasos para solucionarlo.
Bueno, yo creo que somos conscientes de que el cambio climático está provocado fundamentalmente por la acción del ser humano, por el sistema que tenemos de producción, comercialización y consumo, y que si no hacemos algo ya, estamos llegando muy tarde. De hecho, los fenómenos atmosféricos extremos, como las inundaciones, las tormentas, las sequías recurrentes, llevan décadas produciéndose y a lo mejor nosotros aquí lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Nos hace como gracia tener un verano más o menos cálido o un verano más o menos interesante allá por el mes de diciembre, pero estamos hablando de lugares en el mundo donde la subida del nivel del mar o estas sequías recurrentes o inundaciones que no se pueden predecir, pues provocan auténticos desastres, ¿no? Y hay millones de personas en riesgo en todo el planeta. Es cierto que las cumbres vuelven a poner encima de la mesa la necesidad de hacer algo contra el cambio climático, pero la voluntad política va por otro lado, necesariamente, ¿no? Cooptada muchas veces por la labor de las empresas y de los propios consumidores, que no estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de vivir, ¿no? Y esto nos lo han dicho muchas veces. Un consumidor de aquí pues necesitaría 2 planetas y medio. Si todo el mundo consumiera como nosotras, necesitaríamos 2 planetas y medio, y esto es imposible. Así que es algo que nos concierne a todos y todas y que realmente, si no hacemos algo pronto, no ya las generaciones venideras, las generaciones que estamos ahora mismo aquí, pues sufriremos las consecuencias y en algunos lugares con efectos absolutamente desastrosos.
Sí, Ángel, sí. Miquel, sí.
No, no, la verdad es que yo en el, con el tema del cambio climático, la verdad es que soy muy pesimista. Todos estamos pensando que hay que hacer algo, por supuesto que hay que hacer algo, ¿no? Pero es que es lo que hay que hacer. ¿Vamos a poder hacer algo? La primera pregunta es, ¿vamos a poder hacer algo? No lo sé. Bien, estamos cumpliendo, yo creo que la gran mayoría, con todas estas indicaciones que nos dicen que es pues los reciclaje de papel, esto, lo otro, tal. Bueno, las empresas, eliminar la emisión de gases, etcétera. Pero es que yo soy muy pesimista. Nosotros creemos que en el mundo entero esto se va a hacer, o sea, vamos a poder hacerlo. Y la verdad es que las consecuencias, como dices, ya las estamos viendo, ya. Y como bien dice, como bien se ha dicho, es que ya en nuestra generación lo vamos a ver cosas que no somos capaces ahora de momento de imaginar, ¿no? Por eso te digo que soy muy pesimista y por el otro lado no tengo ninguna idea de qué se puede hacer, porque yo no creo que todos los habitantes de este mundo nos pongamos de acuerdo para hacer algo y esto se solucione, ¿no? Pero bueno, ojalá que no, ¿eh? Ojalá que mi pesimismo no tenga ningún sentido.
Sí, yo no sé si, Miquel, siguiendo el hilo de tu reflexión, también me pregunto, ¿no? Las pequeñas cosas que nosotros podemos hacer, ¿realmente sirven para algo en el contexto de una humanidad desbocada hacia un crecimiento sin control y además fundamental? Dices, bueno, pues quizás en los países ricos, con la cultura, poco a poco podemos hacer que las cosas vayan a mejor, sí, pero es que la inmensa mayoría de la humanidad no es rica y la inmensa mayoría de la humanidad necesita crecer y crece desbocadamente cuando puede y lo hace sin la cultura suficiente y como puede. Por lo tanto, yo a veces me pregunto, ¿no? Cuando, y en esto pues mi mujer tiene mucho más sensibilidad que yo, ¿no? Pues cuando recoge un plástico pequeñito de una playa y la recoge y la trae a casa y luego otro, yo me pregunto a mí mismo, ¿para qué sirve todo esto? Al final es una playa dentro de todo un país y de todo un continente y de todo un planeta, ¿no? ¿Cuántos lugares hay por los que no pasan gente y hay la misma cantidad de plásticos que nadie recoge y que se convierten en una basura que es horrorosa para la vida, en este caso para la vida animal en el mar, ¿no? Y eso lo mismo digo de las fábricas, que bueno, que podemos hacer que nuestras fábricas en Euskadi pues sean más limpias y tal, pero ¿qué pasa con la infinidad de productores y fábricas que hay en todo el mundo que no están pensando ciertamente en la limpieza de los gases que emanan, sino simplemente en producir, ¿no? Y a mí también me entra un cierto, bueno, pues estupor, ¿no? Creo que son las acciones políticas macros las únicas que realmente, aparte de la cultura personal, las que nos van a ayudar en generaciones a tratar de parar estos efectos climáticos que van a ser terribles, ¿no? Que están siendo.
Hombre, lo que sí sabemos es que quienes más contaminamos somos esta parte del mundo, es decir, quienes más consumimos y quienes más producimos, ¿no? Y que los efectos son mucho más dañinos en poblaciones que son menos responsables de estos efectos del cambio climático. Por lo tanto, hay una responsabilidad colectiva, ¿no? Está claro que reciclar, reutilizar, separar la basura, recoger la basura de las playas son actos que contribuyen a tener un mejor medio ambiente, pero no es suficiente. O sea, tendríamos que ser capaces de cambiar el modelo de producción y el modelo de consumo fundamentalmente para conseguir que el planeta pudiera sostener el... es que no podemos seguir con el mismo estilo de vida en un planeta que es finito, ¿no? Porque nuestro modelo de crecimiento es infinito, no tiene tope, ¿no? Y yo sí creo que no deberíamos trasladar la responsabilidad a aquellos países que están en peor situación y a los que les gustaría también tener una buena calidad de vida, ¿no? Lo que pasa es que el modelo es insostenible. Por lo tanto, bueno, pues el esfuerzo creo que está más de nuestra parte como sociedad y desde luego en manos de los políticos y sobre todo también en manos de las empresas, ¿no? Porque ahora a mí se me ponen un poco los pelos de punta cuando veo los anuncios de las eléctricas, los anuncios de los que venden coches, cualquier anuncio en la televisión. Ahora es verde, ahora es eco, ahora es responsable con el planeta. Me parece que son mensajes que intentan hacernos, de alguna manera, sentirnos bien con ese modelo de consumo, y es el modelo de consumo el que tenemos que poner en jaque, ¿no? No simplemente porque consumimos algo verde, ¿no? Que tiene una etiqueta verde, ya estamos siendo responsables con el planeta.
Bueno, pero tenemos la capacidad de fagocitar todo, ¿eh? Como sociedad, quiero decir, ¿eh?
Bueno, somos capaces de, sí, de eso sí, mucho más.
O sea, nosotros, hombre, yo el paradigma de todo eso es cuando ya el Che Guevara apareció en las tazas y en las camisetas. Y a partir de ese momento dices, hombre, hay alguien que encima hace negocio con la revolución. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo con lo verde. Claro, nos están vendiendo una moto que luego no se corresponde con la realidad. No se está correspondiendo con la realidad. Y los ejemplos los vemos en nuestro, lo que tú dices, modo de vida que no cambia en absoluto. Porque yo creo que en el fondo, y cuando yo me manifestaba escéptico al principio, es porque yo considero, creo, que estamos dispuestos a que otros cambien, no a cambiar nosotros.
Sí, lo digo.
Estamos dispuestos al cambio, sí, pero que lo hagan otros. Que lo hagan otros.
Sí.
Porque nosotros, tú diles a los economistas hoy, a los directivos de empresas, si no quieren que su empresa siga creciendo. ¿Qué es lo que decías tú antes, Sofía? Claro que van a crecer, crecimiento absoluto. Cuando ya, por ejemplo, en Euskadi necesitamos dos planetas para satisfacer nuestras necesidades. Estamos entre un y medio y dos planetas para satisfacer nuestras necesidades alimentarias, sociales, etcétera. Esta es nuestra vida.
Y todos los días generamos nuevas necesidades.
Sí, sí, sí. Yo, mira, yo por ejemplo, particularmente, me quedo perplejo en una casa con cuatro monos la cantidad de basura que lleva al contenedor. Separada, pero basura. A fin de cuentas es basura todo eso. Y dices, ¿y esto ocurre en una casa? Pues si empezamos a sumar, no te quiero ni contar lo depredadores que somos, porque luego necesitamos que... No, luego no queremos incineradoras, luego no queremos no sé qué, claro, lo tiramos en un pozo, ¿no? O no, o lo exportamos y se lo mandamos a otro, oye, mira, arréglate tú con los problemas de los aparatos informáticos que desechamos y te los comes. Hombre, es que... O lo que decía Ángel, ¿no? Esa bolsita de plástico que recogemos en nuestra playa. Es muy bonito, pero es que si vamos por el océano ahora mismo, resulta que hay islas de plástico. Islas, pero auténticas islas de plástico.
Sí, cuando es así como dices, ¿eh? Y la verdad es que por un lado creemos que sabemos el camino que hay que tomar, ¿no? Creemos que sabemos, pero es que lo que no sabemos es cómo hay que hacer esto. ¿Cómo paramos nuestro hábito de consumo? De acuerdo, yo estoy de acuerdo, hay que cambiar los hábitos de consumo, pero ¿cómo los cambiamos?
Bueno, hay una teoría que ya se ha abandonado, de la que nadie habla, que era la teoría del decrecimiento. No la de crecer, sino la de decrecer. Intencionadamente, además.
Sí, pero ¿cómo elimino yo de la sociedad estos hábitos que tenemos de que todas las primaveras hay una moda distinta, hay que cambiar de zapatillas, de camiseta, etcétera, etcétera? Y no solamente con la moda, es con otra serie de cosas. ¿Cómo cambiamos eso en la sociedad? A ver, y cómo, claro, cambiándolo, ¿cómo arreglamos el problema económico que surge cuando haces desaparecer esa moda o esas formas de consumo? Es decir, que yo es que, como digo, es que lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil, ojalá que venga alguien una mente privilegiada y lo haga. Yo soy el primero que estoy dispuesto a asumir todo lo que se ponga ahí encima de la mesa para solucionar el problema, pero es que lo veo muy difícil.
No, pero los cambios no son mentes privilegiadas, los cambios al final en las sociedades son políticos. Y el problema está, dime tú, ¿qué político es capaz de arriesgar su futura reelección por hacer e imponer, por ejemplo, medidas incómodas?
Claro.
Yo esta mañana protestaba, ¿no? Yo protestaba, pues inocentemente, desde mi ingenuidad absoluta, porque el PP y Vox habían lanzado en el Congreso la propuesta de eliminar ese decreto que hacía que los beneficios extraordinarios fueran parte sufragadores de la factura de la luz, ¿no? Ellos querían que eso se eliminara. Y dices, vale, ¿cuál es la alternativa? Porque hay que poner una alternativa, ¿no? La alternativa es eliminar impuestos. Y digo, a ver, pero que los impuestos, eso es dinero de la colectividad, eso es dinero que va a los servicios sociales, eso es dinero que va a las infraestructuras. Si se eliminan los impuestos, ¿quién paga todo eso? Y dices, claro, es que no es un problema de dicotomía, de no, es que da lo mismo una cosa que otra. No, no.
No, no da igual.
No, no, que es que no da igual, es que no da igual. Es que mañana nos vamos a quejar porque nuestra atención primaria no tiene los recursos suficientes, porque no nos llega el dinero, es que no nos han hecho no sé qué puentes. Estamos todo el día igual, ¿eh?
De hecho, hay medidas que se podrían tomar. Siempre decimos, ¿no?, que antes tú te comprabas una lavadora y te duraba 15 años y ahora te compras una lavadora y te dura 5 y un móvil menos de 2 años. O sea, la obsolescencia programada, por ejemplo, que pone en circulación luego infinidad de aparatos electrónicos que son súper difíciles de reciclar y, como decías, Koldo, se mandan a terceros países para hacer allí vertederos auténticos de un montón de súper tóxicos. Esto se podría regular. o sea, se podría obligar a las empresas a producir de manera sostenible, de forma que lo que lanzan al mercado no tenga una obsolescencia programada, ¿no? Pero bueno, eso pondría en jaque también los beneficios de las empresas. Y como ya hemos dicho muchas veces, los beneficios de las empresas no se están gastando en pagar más a los trabajadores o en reciclar mejor o en producir de manera más sostenible. Los beneficios de las empresas están yendo a los fondos de inversión, a los capitales privados que se están llenando los bolsillos con esos beneficios. Por lo tanto, no, cambiar y contribuir a reducir los efectos del cambio climático no es una decisión que se pueda tomar solamente desde un foco, sino que requiere cambiar un modelo en el que hay muchísimos intereses en juego. Por lo tanto, la voluntad política requiere también de la voluntad de las empresas, de la voluntad de la ciudadanía y, bueno, y de un compromiso, como decíamos, también mundial, porque de nada sirve que o servirá de poco que solamente una parte de la población asuma esa responsabilidad.
Complicado, sí, porque todos podemos tener un cierto consenso en cuanto a que el crecimiento desmesurado nos lleva al desastre, pero todos queremos crecer, que decrezca el otro. Todos podemos pensar que los impuestos son necesarios para mantener los servicios de la comunidad, pero que los impuestos los paguen otros. Todos podemos pensar que las empresas, los beneficios de las empresas pueden ser desmesurados y que hay que ponerles coto, que hay que controlarlos, pero los de las empresas de otros países, porque cuando me toca decidir como político sobre mi país y sobre mi comunidad, entonces evidentemente estoy primando primero el crecimiento de lo mío, porque la caridad bien entendida suele empezar por uno mismo, el crecimiento de lo mío y también evidentemente cuidar para que mi comunidad vuelva a elegirme, con lo cual el papel de la política tampoco es nada sencillo, porque estando de acuerdo en que hay que hacer, el problema es siempre que lo tiene que hacer otro, que no sea yo, porque yo, pues como Ayuso en Madrid, ¿no? Impuestos sí, pero en Madrid no. Y así sucesivamente. Siempre pasa lo mismo. Me da lo mismo si yo tengo una fábrica de plásticos de agua mineral, que todo el mundo sabe que el plástico del agua mineral pues debería dejar de existir, sí. Pero mientras yo tenga en el supermercado botellas de agua mineral, seguiré consumiendo botellas de agua mineral. Y un país es muy complicado que diga a sus productores de plásticos o de agua mineral que no utilicen el plástico, porque es la manera más sencilla de ponerlo en el supermercado, sucesivamente así, ¿no? Con lo cual siempre es fácil hablar mal de los demás y bien de uno mismo, pero es difícil luego hacer que las cosas funcionen mejor, ¿no?
Mira, dicen los oyentes, dice un oyente, no hacen más que vender motos sin ruedas, las mismas instituciones. Yo trabajo en limpieza en un hospital público y es de vergüenza lo poco que se recicla y se malgasta. Repito, de vergüenza. Otro dice, es increíble la capacidad que tiene el ser humano para hacer el mal, fracaso de sociedad. Mientras que los accionistas e inversores quieren ganar a caudales, imposible que haya cambios. Más cooperantes en política, si no, no hay solución, dice este oyente. Otro dice, quien pregunta cómo cambio yo la sociedad, en realidad no tiene interés en cambiar nada. Se está haciendo una trampa moral. Los cambios verdaderos los hace cada uno en su propia vida. Y aquí comienza el cambio de la sociedad. Otros dicen, alguna vez, bueno, esa es otra de las cuestiones que no quiero mezclar, dicen, si dejamos de consumir o consumimos menos, harán falta menos fábricas y menos trabajadores. Dice, ¿para esto último tenéis alguna solución? Lo demás es todo retórica. Pues sí, yo creo que sí, que hay soluciones, hay unas soluciones básicas. Si no discutimos algún día sobre la renta universal, por ejemplo.
Bueno, o sobre el reparto del trabajo.
Sobre el reparto del trabajo o la renta universal, ¿no? Que son cuestiones que yo creo que se podrían poner sobre la mesa en algún momento determinado, porque sí que es cierto que vamos a necesitar cada vez menos mano de obra. Ángel, esto es así, ¿verdad? No me equivoco. Tú eres experto en esto.
Y también hay...
Pues espera un poquito, que me están... Voy a hacer como las televisiones, que son muy mal educados. Voy a interrumpiros porque me están pidiendo que pare un momento. Venga, ahora vamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Egunon Vizcaya.
Ambical Cerramientos, especialistas en carpintería de PVC y aluminio, fabricantes de ventanas y todo tipo de cierres para exteriores. La mejor relación calidad-precio. Ambical, todo en complementos para ventanas, mosquiteras, estores. Consulta en el 94-486-2404. Entrapagarán. Ambical-cerramientos.com.
Para los que solo se conforman con lo mejor, Ciclos Zubero. Para la puesta a punto de tu bici, llámanos y te la preparamos. Ahora aprovecha una hora de parking gratuito para el servicio de taller. Ciclos Zubero, tu mejor equipo con las marcas punteras. Ciclos Zubero en Diputación 3 Bilbao. Teléfono 94-423-1686.
Vuelve el Ganga Market al casco viejo. Te esperamos desde el jueves con más de 200 comercios de todos los sectores, con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. Tu mejor plan del día, el Ganga Market, el outlet al aire libre más antiguo de Euskadi. Organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Saspi Kaleak. Ven al Ganga Market desde este jueves hasta el sábado. Te esperamos.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, sí tenemos muchos comentarios. Otros, por ejemplo, hacen referencia a la erupción del volcán, etcétera. Por cierto, que también Reyes Maroto, que igual se han descontextualizado sus mensajes o no se han interpretado bien. Bueno, yo creo que falló y pecó de oportunidad a la hora de mezclar cosas. Yo comprendo que ella tiene que defender el turismo y avisar a los turistas que tienen reserva que no la dejen, que pueden venir, que tal, lo que quiera. Pero hablar de espectáculos maravillosos mientras la gente está perdiendo sus recursos y sus medios de vida es un poco... A ver, que tiene razón, porque luego en Islandia ha reventado un volcán y hay 260.000 personas que han ido allí a sacarse selfies. Pues qué quieres que te diga, bien, vale. Pero claro, allí en Islandia no hay nadie. Nadie ha perdido ninguna casa.
La poca oportunidad de decirlo en ese momento pues es cierto y, bueno, pues ya se ha autocriticado, ¿no? Pero quien no haya ido a las Islas Canarias no se ha maravillado precisamente por el impacto de las erupciones volcánicas en muchas de esas islas, ¿no? O sea, y en todos los sitios. Quien que no haya estado en Islandia no va a ver volcanes o a ver salir magma o a ver salir agua caliente de infinidad de sitios, ¿no? De manera que es verdad que es un espectáculo grandioso, ¿no? Cuando nos has cortado, pensaba que había explotado otro volcán en La Palma. Bueno, menos mal que era publicidad para consumir.
Sí, sí. Había puesto yo un dato, estaba haciendo referencia, porque como muchos oyentes decían, bueno, ¿qué solución hay? Yo decía, pues que en un futuro habrá menos mano de obra, menos trabajo, habrá que poner soluciones, ¿vale? Pues venga, Ángel, que te había cortado cuando ibas aquí a hablar, a disertar.
Bueno, van a hacer falta menos empleos en muchas cualificaciones, pero están haciendo falta más empleos en más cualificaciones. Estamos viendo estos días noticias de que en Inglaterra están las estanterías de los supermercados vacíos, de que aquí mismo nos faltan camioneros, que nos faltan camareros, que nos falta gente de personal de servicios, es decir, y además tenemos menos demografía, de manera que yo creo que estas cosas irán equilibrándose en el tiempo, harán falta menos profesiones de unas y más de otras, hay menos población y, queramos o no, así de real será, no voy a decir ni triste ni no triste, porque muchos inmigrantes están deseando venir aquí a trabajar o lo que sea, pero estos empleos más precarizados o más baratos, de alguna manera, pues sin duda ninguna, en el medio y largo plazo los utilizarán, los ocuparán en Europa, como ya lo están haciendo los inmigrantes, ¿no? Y antes que hemos hablado de tanto pesimismo, pues hombre, quiero darle un poquito de vuelta a la situación, ¿no? Creo que hoy, por ejemplo, los partidos verdes pues están en alza, afortunadamente. Tenemos el ejemplo de Alemania, que seguramente van a tener que gobernar con los verdes, ¿no? Pero incluso aquí, y aquí me refiero, pues no sé, en Navarra, me da igual, pues Geroa Bai se ha convertido en un partido que se llama Geroa Social Verde, ¿no? Es una tendencia imparable, ¿no? Y si todos los partidos, se llamen o no verdes o ecologistas, van adquiriendo y poniendo en sus programas y en la práctica realmente la conciencia ecológica y la conciencia verde, bueno, voy a poner una gota de optimismo, supongo que si todos se ponen de acuerdo, todos sí podrán hacer cosas. El problema suele ser cuando uno dice que sí y otro dice la contraria.
Bueno, sí, no. Voy a aceptar pulpo, Ángel, voy a aceptar pulpo. Vale.
Sí, bueno, es que es verdad, ¿no?
Yo creo que es muy nominal, sí, que es.
Pero cuando hay consenso sobre determinadas cuestiones, pues afortunadamente se puede legislar, ¿no? El problema es cuando no hay consenso.
Sí, no digo que no, pero bueno, yo por ahora tengo que ver luego los resultados, ya lo siento, es que tengo que ver los resultados posteriores de realmente si va a hacerse ese movimiento, si ese movimiento social lo vamos a hacer. Ahora, por ejemplo, tú comentabas antes, Sofía, al principio, ¿no? Decías, pues ahora te hacen anuncios de coches eléctricos y demás. Bueno, si mañana nos ponemos todos de acuerdo y compramos un coche eléctrico, se acabó, se para todo. Porque no los podemos cargar, nos va a costar muchísimo cargarlo, no hay generación eléctrica. Las eléctricas nos dirán, pues tenemos que echar mano de las nucleares, porque si no, no podemos daros electricidad. Estaremos así, ¿eh? Estaremos así todo el día dando vueltas a lo mismo.
Bueno, afortunadamente todos nacemos todo al mismo tiempo.
Bueno, afortunadamente, pero la intención es esa, que lo hagamos, ¿no? Que lo hagamos. Y digo, bueno, vale, pues bien. Bueno, pues ya ves que hoy estoy muy rebotado, ¿eh?
Ya te veo.
Estoy muy rebotado, estoy rebotadísimo, pero bueno.
Sofía, échale un cable a Coldo, que bueno, hoy está.
Igual me alejo un poco, por si acaso.
Dice, pues no sé qué deciros, dice un oyente. Faltan 700.000 en la construcción, o por lo menos eso aseguran. Faltan especialistas en formación profesional, por lo menos eso aseguran. No sé, yo no acabo de verlo como vosotros. Pues, hombre, profesionales, que conste, yo cada vez que he hablado con alguien, faltan profesionales cualificados. Ya sé que hay un número importante de parados, pero muchas veces no están asociados a los empleos que se ofertan. Aquí no estamos hablando ya de un sector servicios, estamos hablando de un sector especializado. Es que en la construcción ahora mismo, pues creo que no llega al 5%, 10% como mucho, de personal no cualificado. El resto son personales cualificados, albañiles, fontaneros, etcétera, enchapadores, encofradores, pero eso es personal,
bueno,
que tiene ya.
Pero es una cualificación accesible a una formación profesional.
Sí, ¿vale? Pero es una formación que en estos momentos pues tampoco es tan demandada o no hay tanta gente que vaya. Ese es el gran problema.
Sí, bueno, ayer leíamos, ¿no? No hay camioneros, es decir, que la media de los camioneros es de 50 años. De 50 años para abajo no hay nadie que quiera montarse en un camión y llevar una mercancía de Madrid a Albacete. La verdad es que eso.
O a Noruega, ¿no? Se atravesó claro. De Europa. Sí, bueno, sí. Pero tampoco había marineros en Ondarroa en los años 60 y hubo autobuses que salían. Vinieron de Ondarroa y fueron a Ayamonte y trajeron andaluces. Y después de los andaluces vinieron los portugueses. Y después vinieron los senegaleses. Y Ondarroa está lleno de marineros senegaleses. Y en el puerto prácticamente está cubierto con la mano de obra senegalesa. Porque los ondareses evidentemente no quieren ir más a la mar. No, yo tengo todos los amigos, mis amigos eran pescadores, todos. Ninguno de sus hijos quiere ir a la mar. Ninguno.
Claro.
Yo no sé si recordáis la frase que le dijo Biden a los empresarios estadounidenses también cuando se quejaban de que no encontraban trabajadores, ¿no? Y les dijo, páguenles más. Es decir, también tenemos un problema de precarización, de bajos salarios, de jornadas que no se corresponden con los contratos que ponemos encima de la mesa, de sectores donde efectivamente nadie quiere ir a trabajar a un sector en el que te partas el lomo por 900 euros. Entonces, bueno, decíamos antes, es una solución global y cuando hablamos de empleo, en parte también, ¿no? Tenemos parados de larga duración, mayores de 45, de 52 años, con prestaciones muy bajas y con difícil empleabilidad, porque a lo mejor venían de sectores con poca formación, donde tampoco se ha profundizado en mejorar las capacidades de la gente que tienes en tu empresa, y salen a un mercado laboral donde no son competitivos, ¿no? Y el mercado tampoco puede absorberles, ¿no? O tenemos jóvenes, por ejemplo, que sabemos que nuestros jóvenes engrosan las listas del paro, siendo una generación que muchos casos tienen una alta formación, ¿no? Y sin embargo acceden a un mercado laboral tremendamente precario, donde no hay salarios justos, donde hay jornadas de sol a sol y donde además no hay ninguna garantía de que la empresa, después de tu contrato en prácticas, se quede contigo, ¿no? Tu contrato en formación. Así que yo creo que trasladar la responsabilidad o decir que hay trabajo, lo que pasa es que la gente no quiere trabajar en esos trabajos, es como simplificar mucho lo que está ocurriendo, y es trasladar la responsabilidad a las personas, ¿no? Cuando al final lo que estamos viendo es que el mercado laboral está pagando en muchos casos salarios que no dan para vivir. Tenemos un 14% de gente en nuestro país que tiene trabajo y es pobre, y esto es una aberración del sistema, lo decimos muchas veces también, ¿no? Hace poco se ha subido el salario mínimo interprofesional 15 euros, que realmente no es una cantidad suficiente, pero es que se subió ya un 20% antes en contra de la patronal. Esto también es inaudito. O sea, hablamos de un salario mínimo para la gente que está fuera de los convenios laborales, ¿no? Para la gente que no tiene ninguna garantía de que su trabajo se vaya a reconocer con un salario digno. Y todavía nos rasgamos las vestiduras diciendo que esto nos va a hundir la economía, ¿no? Bueno, algunos se rasgan las vestiduras diciendo que esto va a hundir la economía. Yo creo que estamos errando el tiro, si me permitís la expresión, ¿no? Y que realmente lo que hay que hacer es ofrecer empleo de calidad, contratos, marcos. Hay que hacer una reforma laboral. La que tenemos del año 2012, que puso en marcha el Partido Popular, ha empobrecido terriblemente las clases medias y ha desprotegido a la clase trabajadora en su conjunto. Así que tenemos muchos deberes por hacer.
Sí, sí. Bueno, mira, algunos oyentes son irónicos, dice uno. Los bares se quejan de que no encuentran camareros para trabajar media jornada, por entre paréntesis 12 horas, por 900 eurazos. Claro, le echa ironía, le echa ironía, y no creo que todos sean así, pero bueno, vamos a dejarlo.
No, pero es verdad, son empleos que para el esfuerzo que exigen están poco remunerados o no suficientemente reconocidos, y por lo tanto los jóvenes y la mayoría de las personas que pueden, pues no quieren ser camareros, ¿no? Pero luego queremos ir al supermercado o queremos ir al bar y queremos que la que sea, la cerveza, no nos cobren 2,50, sino que nos cobren 1,20. Y queremos ir al supermercado y queremos que la fruta nos cobren a 1 euro el kilo. Y claro, para que la fruta nos cobren a 1 euro el kilo, o las verduras o lo que sea, hace falta que por detrás haya mucha mano de obra muy mal pagada. Encima hace falta que haya ayudas comunitarias como el PAC, ¿no? Entonces, queremos sopas y sorber y no se puede, ¿no? Si queremos producto de calidad, pues lo tendremos que pagar. Y además, si queremos producto limpio, en el sentido de hecho, con trabajo decente, pues tendremos que asumir el precio que se tiene, ¿no? Pero claro, luego la cesta de la compra se resiente, el índice de precios del consumo se resiente, nuestra capacidad de consumo se reduciría, bueno. En fin,
el problema es que se está pagando en origen un precio irrisorio, y a los trabajadores que recogen las fresas que nos comemos prácticamente están trabajando en régimen de esclavitud en los invernaderos de nuestro país también. Por lo tanto, es en esa cadena de comercialización donde se está quedando realmente ese sobreprecio que estamos pagando los consumidores finales, ¿no? Si hablamos de los consumidores, nos quejamos de la carestía de la cesta de la compra, pero si hablamos de los productores, se quejan del poco dinero que reciben, que muchas veces no sirve, no cubre ni siquiera los gastos de producción. Por lo tanto, en medio hay quien se está llevando la gran parte del pastel, ¿no? Y con los bares pasa algo parecido. Es decir, tenemos bares y cafeterías donde el dueño es una persona física, el señor que está detrás de la barra o la señora que está detrás de la barra, pero empezamos a tener también hostelería que está en manos de capitales privados. Es decir, de gente que pone un dinero para recibir un beneficio y que no trabaja ahí, ¿no? Y a quien las condiciones de trabajo de sus trabajadores le importan relativamente, porque lo que le interesa no es mantener el negocio para que su gente esté de manera adecuada, contratada y tal, sino que lo que le interesa es, a fin de año o a fin de mes, recibir unos beneficios económicos, no más allá de lo que pasa dentro del bar. Así que volvemos otra vez a este modelo que lo que hace es retribuir el capital en lugar de retribuir a los medios de producción, ¿no?
Ya, pero es un modelo eterno, ¿no? Es así, ¿no? Y es cierto que en esa cadena es donde está todo el problema, ¿no? Los salarios bajos, los precios al agricultor bajos, etcétera, y al final el supermercado que te cobra lo que te tiene que cobrar por comprar unas naranjas, ¿no? Es así, es toda esa cadena, pero es que eso ha sido así y ha sido siempre, ha sido siempre. Aquí hay una frase muy muy hipócrita de un cachero euskaldún que hace tiempo la oí y que me hizo mucha gracia, ¿no? Me hizo mucha gracia y luego me puso los pelos de punta, ¿no? Y decía que trabajo habrá siempre mucho más que ganas de trabajar, decía aquel hombre. Trabajo habrá mucho más que ganas de trabajar. Claro está, eso contrasta con lo que habéis comentado antes, que Bildes decía, págales más, ¿no? Claro, efectivamente, págales más y entonces estás trabajadores, ¿no? Bien, pero es que eso ha sido eterno, eso ha sido así. Y luego, por supuesto, que no, el tema del capital es así. Si una persona pone un dinero para montar un bar, o dos, o tres, o quince, lo pone con una expectativa, es decir, mi expectativa es sacarle un porcentaje del 4, el 5, el 7, que es lo que yo podría obtener, lo que estaría satisfecho para obtener de mi dinero. Y si gano menos, lo cierro, lo quito. Entonces, para llegar a ese 4, ese 3, o ese 7, o 12, lo que tenga, pues lo que tiene que hacer es ajustar desde los salarios hasta los precios. Y eso es así, es eterno. ¿Cómo lo cambiamos?
Bueno, pues que, no sé, habría que procurar que no se ajusten los salarios de los trabajadores. Claro, habría que procurarlo, claro. ¿No? Pero de todas formas, dice, claro, hablamos de un hecho concreto, ¿no? Pero un oyente, por ejemplo, dice, en el supermercado me peso la fruta, la carne, me sirvo yo mismo, en la gasolinera me abastezco yo, me saco las entradas de cine yo. No sube la vida por los trabajadores, al menos de esos sectores, ¿no? Desde luego, ¿no? Porque ya hacemos cada vez muchas más cosas nosotros, ¿no? Como usuarios, ¿no? En este caso, hacemos muchas cosas como usuarios. Otros dicen, nos regamos las vestiduras por lo que cobran los camareros. ¿Y cuánto cobran los investigadores en este país? Mucho menos que los conductores de autobuses, por ejemplo. Es la sociedad que tenemos. Bueno, ya lo de los investigadores es clama al cielo, porque están durante años casi viviendo de becarios. O sea,
sí, es una precariedad.
Es una precariedad absoluta, ¿eh? Absoluta, que eso también nos encontramos allí, ¿no? Otro oyente dice, los empleados de Zara se pueden comprar un yate de 180 millones de euros. No todos, pero bueno, algo la culpa la tendrán los precios, dice un oyente. Bueno, ya vemos la ironía, cómo la carga. Dice, para sobrevivir caminamos hacia el modelo soviético, todos funcionarios. Pues tampoco es eso, pero bueno.
Es una de las expectativas de nuestros jóvenes, ¿no? Hacerse funcionario.
Todos quieren hacerse funcionarios ya.
Bueno, porque ¿qué te ofrece ser funcionario? Es decir, tener una seguridad laboral, tener un salario que consideramos digno para vivir, y si luego encima pues trabajas y encima te gusta un poco lo que haces, pues
sí, luego depende, ¿no? Depende de que seas funcionario, ¿no? Porque si eres funcionario del Estado no siempre tienes un salario grande, pero lo que sí tienes es una estabilidad laboral, que eso no te lo garantiza nadie en estos momentos. No te lo garantiza nadie. Esa es la gran diferencia. Y ese es el problema de la sociedad que tenemos ahora, que lo que no queremos es vivir con incertidumbre. Esa es la gran
noticia, creo que era de ayer, que se hicieron públicas las cuentas de las empresas públicas. A mí me llamó mucho la atención porque en las empresas públicas, bueno, la noticia era que habían perdido muchísimo dinero durante la pandemia y el motivo fundamental era porque en las empresas públicas no se habían aplicado ERTES, ¿no? Y que se había tenido inactivos a muchos trabajadores y pagándoles el 100% del salario, ¿no? Cuando en otros sectores de su propia competencia habían estado en ERTE y con salarios evidentemente mucho más bajos los del ERTE. Y el ejemplo que me llamó muchísimo la atención fue el de Correos, ¿no? La paquetería, o sea, Amazon ganó muchísimo dinero durante la pandemia porque la gente compraba, compulsivamente por correo electrónico con Amazon, y la paquetería y los servicios de mensajería crecieron muchísimo. Sin embargo, durante no sé cuántos meses, la paquetería de correos estuvo cerrada.
Sí, esas son algunas de las cuestiones que hay. Bueno, dice un oyente, y así vamos a cerrar. Dice, mi hijo de pequeño decía que de mayor quería ser jubilado. Pues que se dé prisa, porque no sé si le va a llegar para mucho cuando se jubile. Bueno, así llegamos al final de la tertulia. Ángel Toña, Miquel Jauregui y Sofía Marroquín, que tengáis un buen día. Venga,
Caricasco.
A los oyentes también les agradezco el que hayan participado con nosotros y el que nos hayan acompañado en el día de hoy.